piace a me. Ben anche conmigo, ben sussurra a me. Ven aquí conmigo, lo haremos contra la pared.
Ya está aquí el programa más hot de la radiodifusión en Euskadi. Nadie se atreve tanto como Lola da Costa. Lola, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nadie se atreve a tanto aquí en la radio y también en calle Villerías 3, donde vamos probando artículos para todos los gustos, géneros, iba a decir hasta todas las mentalidades, pero también en el sexo, aquí hay un abanico tan amplio que es muy difícil llegar a todos. Tú lo intentas, ¿no?
Pero total, te quiero interrumpir porque ahora en Semana Santa hemos puesto una cruz. Una cruz de cartón muy bonita, con una frase, o Señor, ábreme los labios, que es el Salmo 51:15-19 de la Biblia. Todo súper religioso y cristiano.
Me ha sonado a la voz en off de El Día del Señor. Pero no me lo he creído en absoluto. Bueno, que lo has hecho, sí, me lo creo.
Está ya. Hemos puesto en el escaparate los cuatro jinetes del orgasmolipsis. La frase
era un regalito que tenías tú, ¿no?
Totalmente, claro,
ya hemos hablado del cacharro ese en cuestión, que era por las cuatro funciones que tenía el bicho, ¿no?
Cuatro clics que le podías cambiar el cabezal. La lengua del diablo, hemos puesto también la revelación del coño, y la frase principal es que Dios nos pille masturbados.
Antes de saludar a nuestro invitado, vamos a dejar que él...
Hablando de masturbados.
Haga un juicio sincero, porque te conoce bien, sobre el grado de locura de Lola a la hora de diseñar sus escaparates. No digo su nombre todavía, ¿eh? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas, hola, Rostal León, buenas tardes.
Tanta energía, tanta creatividad. Vehicularla en un escaparate, tú que eres un profesional de la salud, ¿le va bien para lo suyo?
Le va estupendo, evidentemente, porque llamar la atención llama, o sea, claro. No pasa indiferente.
Está claro.
¿Quién es este chico que viene por aquí? Que repite, por cierto.
Pues que lo diga él, ¿no? Dilo.
Bueno, se llama Ander, venga.
Soy Ander Zabalo, urólogo del Hospital de Galdakao, Hospital Universitario. Y nada.
Mi amigo, qué guay.
Me dedico a la urología y más en concreto a la andrología.
Mira qué tema. No es mi amigo todavía, pero haré lo posible para que lo sea. No vaya
pero
a ser
tienes
que
llevar de concierto.
No vaya
solamente
a ser que tenga que recurrir algún día a sus servicios.
Nada, la única forma de conquistar es llevártelo a un concierto.
¿Sabes por qué te lo digo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque estoy leyendo una estadística. Todavía no estoy en ella, pero quién sabe. Cuanto más mayor se hace uno, entiendo que más riesgo hay. Dice la estadística, a ver si Ander me corrige o no. La disfunción eréctil afecta a 2 de cada 10 varones y hay estadísticas que mayor o menor intensidad dicen que puede llegar a afectar al 40% de los mayores de 50 años. Hoy en día es un trastorno que en la mayoría de los casos, afortunadamente, se puede tratar. ¿De acuerdo con todo lo que acabo de decir, Ander?
Más o menos, sí. Las estadísticas son variables dependiendo de dónde consultes, pero sí, a partir de los 40 años, 40-50, un 40% sí sufre disfunción eréctil. Ojo, cuidado, cada vez gente más joven, menores de 30, estoy hablando en este caso, están asemejándose más los porcentajes de disfunción eréctil hacia los más mayores, ¿no? Los mayores de 40.
¿Y eso por qué nos pasa? Puedo entender que ocurra cuando te haces muy mayor, tu circulación sanguínea no está en los mismos parámetros que cuando eres joven, el cuerpo se desgasta, la vida pesa. Ahí puedo entender que como te duelen las piernas, se te cansan los músculos, pues también aquello afecte, ¿no?, a tu potencia y virilidad. En el caso de la gente joven, me llaman poderosamente la atención, puedo sospechar por dónde pueden venir lo que amenaza, ¿no?, ese vigor,
alcohol,
sexual.
Sexo, sí.
Drogas, malas prácticas sexuales, ¿qué más?
El alcohol, el querer mezclar cosas. Cuando uno quiere mezclar muchas cosas no es buena idea.
Claro, pero como además no se ve, no te sale al momento de tomarlo, pues tú sigues tomándolo hasta que de repente, pues eso, tienes el muelle, que ya hemos hablado, ¿no? O problemas de erección, o te cuesta.
Y realmente a la gente le preocupa. Yo entiendo que a una persona muy mayor o con problemas cardiovasculares que sigue teniendo interés en el sexo le puede preocupar mucho, obsesionar, incluso convertirse en un gran problema, hasta psicológico, ¿no? Pero nadie joven que se cree un superhéroe, ¿no? Entiendo que todos tienen el síndrome de Nacho Vidal cuando tienen en plena adolescencia y viene ese vigor, ¿no?
Es que es
sirve para tirar puertas, ¿no? Y abrir muros, al revés, para abrir muros no, para tirar muros y abrir puertas. Esa arrogancia masculina, digo, hormonal, choca con lo que estás contando, que curiosamente haya gente joven ya que desarrolle estos problemas, ¿no?, de disfunción y otros parecidos, ¿no?
Pero a mí personalmente no me extraña. Hoy en día la gente, pues lo que comentabas, ¿no?, quiere salir de fiesta, quiere emborracharse, quiere pillar, cuando digo pillar, pues tener relaciones, ¿no? Y quiere demostrar, pues, que es muy apto, muy válido. Y entonces tenemos el problema, ¿no?, que yo me inflijo a mí mismo. Digo, tengo que responder, tengo que demostrar que soy muy bueno sexualmente hablando para no decepcionar a la otra persona.
Y es que todo depende, ¿no?, del pene.
Y sí, ojo, mucho cuidado, que a mí también me llama la atención que muchas veces las mujeres también son más exigentes de lo que en un primer momento quieren aceptar. No sé si me explico.
¿Te refieres a tamaños, a duración, a vigor,
a
energía, a innovar dentro del acto sexual?
A ver,
sexual,
es que Ander, ¿no?, en la consulta, me imagino
gente,
que
claro,
verás a gente, que no creo que veas gente de 30 años yendo a la consulta con su pareja hablando de... ¿Sí?
Poco.
¿Qué me está...?
Normalmente vienen más solos, los jóvenes me refiero.
Ya, ya. A lo que iba. Pero claro, sí es verdad, a mí ya me has contado alguna vez que alguna mujer ya ha venido... diciendo, oye, quiero que esto funcione, o quiero que...
O sea, metiendo presión.
Sí, sí.
No digo que sea lo más normal, ni lo más frecuente,
pero
ahí también existe. Entonces, no somos unos ni tan buenos ni tan malos. Entonces, hay que educar a las dos partes.
Uf, lo veo complicado, ¿eh?
Sí, sí,
lo veo complicado en el sentido de que me parece complicado darle a entender al hombre educado en este tipo de sociedad y patriarcado que... no todo el placer depende de su pene, ¿no? Vale. Entonces, y explicarles que las mezclas, como bien has dicho, pues no son buenas.
Hombre,
compañeras,
todo el placer que vas a dar a la otra parte no depende de tu pene, pero el que te vas a dar a ti, buena parte sí que depende, ¿no? Entiendo que, no sé si lo hacen con la intención de satisfacer mejor a su pareja o sentirse ellos, en este caso, más poderosos con ese arma de destrucción masiva, ¿no? Ese arma de penetración masiva, porque esa es la cultura heteropatriarcal, ¿no?
Pero ¿sabes cuál es el...? Yo lo que veo en la gente joven, y lo veo en la tienda, lo que veo es que hay gente que se droga, que al comprar la droga también les dan una pastilla de Viagra.
Ah, sí.
Claro, se está poniendo de moda en Bilbao.
De premio, ¿no?
Sí, entonces puedes estar toda la noche metiéndote farlopa o lo que te metas, y luego para rendir te metes una Viagra. Claro, qué mezcla más maravillosa. Y luego ya viene el juez de levantamiento de cadáveres.
Claro, ¿sabes?, la historia, todo eso, estamos haciendo una exageración, pero son supuestos que seguramente se producen.
No, es que
Ander,
esto es lo que está pasando ahora.
Se dan.
Está claro, pasando ahora esto.
¿Y eso qué afección tiene y desde cuándo lo nota el cuerpo de un cuerpo joven, o sea, de una persona joven? Porque en un adulto muy mayor entendemos que hay otras causas no exógenas que contribuyen a que se deteriore el cuerpo y también esa parte del cuerpo, pero en un joven, ¿no? Pues, primeros síntomas, por ejemplo, para diagnosticar pues unos primeros problemas asociados a la disfunción, ¿no? Del tipo que sea.
¿El primer síntoma? No, la disfunción se diagnostica cuando uno no se levanta o tiene dificultades para levantarse, o cuando ha conseguido la rigidez plena, tiene una detumescencia precoz, cuando pierde sangre rápidamente y pierde la erección. Ese es el diagnóstico. ¿Un joven cuándo lo vas a detectar? Pues con esto que te digo. El problema es lo que comentábamos, que es que no son incompatibles. Depende de la cantidad de alcohol que hayas bebido, lo puede notar una persona con 18 años, lo puede notar una persona con 20, con 30, con 40. Entonces, si tú estás muy sano, que es lo más probable, ¿no?, que una persona de 18, 20, 25 años esté súper sana, pero si ha ingerido unas cantidades de alcohol X, pues no va a lograr esa erección que tanto desea.
Y eso, claro, se produce en el corto plazo, después de esos consumos extraordinarios de alcohol o de drogas.
Sí.
O sea, muy pronto pueden tener ya esos episodios de uh-huh, disfunción.
Claro, sí, sí, evidentemente.
O sea, que cuidadito, que no vale que te haces un resacón en Las Vegas con 20 años y es posible que tenga el gatillazo y otras cosas, hablando un poco en plata, ¿no?, para que nos entendamos. O reacciones no deseadas, ¿no?, reacciones de tu cuerpo que no son las que esperas, pues porque no responde en erección, en verticalidad, en grosor, en tiempo que mantiene aquello en su punto álgido, ¿no?
Evidentemente luego hay otros factores, que es el psicológico.
Eso te iba a decir.
Que es muy importante. O sea, aquella persona, ¿no?, que ha sufrido un gatillazo, vamos a decirlo, la primera vez, la siguiente vez que se va a enfrentar a unas relaciones sexuales, sobre todo si es con una
precedente,
pareja,
claro.
Y no es la pareja de siempre, sino que es una pareja esporádica, otra persona, que lo que hablábamos, ¿no?, de la presión social, de tener que demostrar, pues evidentemente esa persona va acojonada literal y no va a pensar de disfrutar en el sexo, va a decir, me cago en la leche, se me va a levantar, no se me va a levantar,
sí, bueno.
Y muchas veces la segunda vez
El miedo escénico, claro.
Tampoco se le levanta porque no está pensando en disfrutar, sino que está pensando en a ver si rinde o deja de rendir.
Uh-huh. Sí, eso se llama visión en el espectador. Se llama el DSM-5, está estipulada la pérdida de erección, pero claro, no es que te pase una vez, que me viene peña a la tienda, me dice, no es que te dio ayer un tal, no, hombre, no, tienes que tener una movida repetitiva, eso. 6 meses, eso que te esté pasando en más del 50 o el 60, no me recuerdo ahora, por ciento de las veces que has estado manteniendo encuentros, ahí sí, que podemos trabajar psicológicamente y derivamos a donde Ander, ¿no? Pero
Ander Zabalo, que es quien ha venido por aquí hoy repitiendo visita al programa, trabaja en el Hospital de Galdacao, un hospital, bueno, pues muy conocido para los vizcaínos, también para otros, que seguramente habrá especialidades que se ofertan ahí, que sirven para que otros vascos y vascas, ¿no?, se acerquen para trabajar en las mejores manos un problema de salud. En tu caso, hemos hablado más de una vez de el largo camino que tenemos por delante en investigación, en praxis, en atrevimiento incluso, porque soy súper ajeno a la medicina, pero entiendo que los procesos para probar nuevas soluciones son lentos, son complejos, hay mucho tema legal y hay, digamos que, vericuetos complicados de solventar. Tú tienes muy claro, porque es una persona muy entusiasta y te vemos con una misión en la cabeza muy, muy, eres perseverante en esto, y te gustaría que Galdacao fuera referencial en materia de urología. ¿En qué particular, en qué casos particulares crees que tenemos más talento como para crecer en el corto plazo, y en qué estadio estamos? Porque yo sé que tú ideas tienes muchas, experimentación también. Hazme una foto más o menos de lo que encontramos en tu trabajo cotidiano en Galdacao.
Bueno, a ver, para saber dónde estamos hay que primero comprender de dónde venimos, ¿de acuerdo? Euskadi siempre yo creo que ha sido una población bastante cerrada en cuanto al sexo. No porque no tengamos relaciones, sino porque no hablamos abiertamente como pueden hablar en otras comunidades, ¿no? Pues yo que sé, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, pueden ser más abiertos a lo mejor a hablar de temas sexuales. Aquí no. Aquí siempre nos ha dado más reparo, más miedo, más vergüenza, no sé, llámalo X. Creo que ahora mismo, en el 2024, ese paradigma se está cambiando. La gente se está abriendo, está preguntando más, se está interesando más, se está normalizando todo esto más en la sociedad en conjunto, y eso hace pues que la gente vaya al médico cuando tiene un problema y se empiece a normalizar todo este proceso. Evidentemente, nos cuesta todavía mucho hablar de estos procesos. Yo cuando llegué al Hospital de Galdacao hace 3 años, había una consulta de andrología cada 15 días, una cada 15. En el momento actual tenemos 6 consultas al mes. Es decir, hemos duplicado y casi triplicado el número de consultas que hay.
Qué guay.
Y esto no es que los pacientes ahora de repente hayan aparecido. No, los pacientes ya estaban antes. Lo que pasa es que ahora se está empezando a dar una visibilidad a este problema.
Qué curioso, porque tiene que ver con el comportamiento social más que por el estereotipo de si se practica más sexo o menos sexo. Es que los vascos, a la hora de hablar de esto, tenemos más reservas hemos tenido históricamente más reservas que la gente de otros sitios. Tú, sin embargo, nos dices muchas veces, Lola, que en tu caso la gente habla con una libertad absoluta.
Si es entrar en la tienda y soltarse.
O sea, que el cambio social que ya ha detectado Ander se está produciendo, pero claro, sí. Para que avance la medicina, ¿no? Para que avance cualquier cosa tiene que haber socialmente un empujón, ¿no? De gente que está demandando todo esto.
Eso por supuesto.
Y que lo verbalice. Que es lo claro. Que igual no te has encontrado tú o tus antecesores, ¿no? Aquí en Euskadi con tanta facilidad.
Evidentemente, porque si no hay un problema, si no se externaliza, ese problema no existe. A mí si un paciente me dice que todo bien, todo correcto, yo le tengo que creer. Y pues muchas veces es cuando le preguntas, le insistes...
Sí, tú metes la cucharilla y hasta el fondo, sí.
Vas con el sacacorchos, oye, ¿y qué tal las erecciones? Cuéntame. Y te dice, jo, pues sí, pues tengo 60 años y no se me levanta como antes. Oye, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres hablar sobre este tema? Y entonces, pues tienes que crear un área de confort donde el paciente se sienta a gusto,
fácil.
Seguro... cómodo para el paciente.
Y... Ander, es que yo creo que eso es lo que tienes tú de mágico, que lo haces fácil, lo haces fácil. O sea, que vaya la gente y te ve como algo natural estar hablando, que sí, que poco a poco vas a conseguir lo que quieres, tío.
Enseguida vamos a poner el foco a lo que seguramente vamos
Hombre,
a dedicar más tiempo.
A ver,
tiempo.
Nuestra idea, sí. Que lo hemos hablado varias veces, es que en Euskadi se folle más.
Eso, bueno,
y mejor.
Más y mejor.
Y mejor.
Hombre, y eso sería...
Tú haces más y yo el mejor. Venga, ya está.
Sería terrible, ¿eh? Pero más que nada, no porque yo tenga un especial interés, sino por el bien de los pacientes y de sus parejas.
Y que tú sabes que la gente que está bien satisfecha
es más feliz.
Totalmente. Y a su alrededor transmite más felicidad. Sí. Y hay esas endorfinas en el aire que contribuyen a que seas más amable en tu puesto de trabajo, cuando pides un café, cuando vas a comprar el pan... Sin embargo, a la inversa, cuando
ay, ¿por qué estás tan feliz? No, es que me han operado en el hospital de Galdácano del Pito. ¿Eh? ¿Tú te imaginas esto? ¿Eh? Pues ¿sabes sí. El señor que va a comprar sí, el pan sí, que sí, has dicho? Sí, pues sí. Ejemplo. ¿Eh?
No, pero a ver tú más de una vez me has dicho en este programa que según entra alguien ya sabes si esa persona viene ya desahogada o no.
Pero a ver, ¿qué me puede pasar
a
mí?
O está a punto de hacerlo, ¿no?
Lo que me pasa a mí, que estoy segura de que a Ander le pasa igual. Que alguien entra en la consulta y ya sabe más o menos... por dónde le tiene que guiar y sabe si es una persona cerrada, si no le va a contar, si le va a decir, si está abierto a ponerse prótesis y todo esto. Eso claro. Lo sabes.
Bueno, lo vas descubriendo poco claro. A poco, ¿no? A mí me ha pasado de... Mira, hablando de prótesis. Bueno, un paciente operado de cáncer de próstata hace un par de años. El señor se queda con disfunción eréctil después de la cirugía, que por desgracia es más común de lo que nos gustaría a todos.
Sí.
Y había probado con varias pastillas, no le había ido bien. Y había probado también con unas inyecciones, que son el fármaco más potente que hay en el mercado en el momento actual.
Y nada,
no lograba un poco, ¿no? Pero claro, con ese poco, ¿qué haces? No estaba satisfecho porque no conseguía tener unas relaciones sexuales satisfactorias, que es vale. Un poco lo que buscamos desde el punto de vista andrológico, que las relaciones sean satisfactorias.
Esto, perdóname, ¿esto tiene que ver con eso que me contaste un día sobre que al final el glande se queda blando después de la operación, aunque pongas una prótesis?
No.
Vale,
no.
O sea, él no tenía ni el tronco ni el glande. Vale, nada.
Entonces, claro, me viene este paciente con un problema, ¿no? Oye, no tengo relaciones porque no logro una erección. ¿Qué podemos hacer? Y yo le digo, claro, llegados a este punto, pues por desgracia, solamente desde el punto de vista médico te puedo ofertar una prótesis de pene. Y automáticamente el paciente me dice, ¡no! Y yo le digo, quieto, espera un poco. Digo, ¿me dejas que te explique lo que es la prótesis? ¿En qué consiste lo que es la prótesis? Uh-huh. Me preguntas todas las dudas que tengas y después decides si quieres, si no quieres, si te lo quieres pensar, si lo hablamos dentro de unas semanas. Le cogí, le expliqué una consulta larga, una consulta de casi 15 minutos, que pues es muy demandante, ¿no? Explicar bien las cosas.
¿Cuánto duran las consultas normalmente de urología?
De urología.
Te mira así y fuera.
Siete minutos, más o menos.
Porque tenéis vuestros estándares también sí, de tiempo,
claro.
¿No?
7 minutos. No, claro. De media 7 minutos.
Entonces,
esta consulta yo tengo que darle un tiempo extra porque este es un paciente complejo que tiene un problema difícil de solucionar al que le queremos dar la solución más adecuada para ese paciente en concreto porque... Los tratamientos se individualizan, o sea, no se le pone lo mismo a todo el mundo.
Claro.
Y en este caso, pues el paciente de primeras, ¿no? Un rechazo hacia este tipo de tratamiento quirúrgico. Y en el momento en que le expliqué todo, me dice, hostia. Digo, pues es que...
Caspitas.
Me lo voy a pensar porque yo tenía una idea preconcebida sobre la prótesis, que iba a ser, yo qué sé, Robocop, o no sé lo que se pensaba el paciente, y cuando le explicas que las erecciones que van a tener van a ser evidentemente artificiales, que no va a eyacular porque él no eyaculaba porque ya estaba operado de cáncer de próstata, pero que sí va a sentir, que la longitud del pene iba a ser aceptable, aunque ese es el gran caballo de Troya que tenemos, que la cirugía se hace en hora y media con una anestesia raquídea, que no es una anestesia general, que al día siguiente se va a ir a su casa si todo va bien. Dije, jolín, pues no es tanto como me habían comentado inicialmente. Y a este paciente le voy a ver ahora el 4 de abril, porque le he dado un par de semanitas para que se lo piense, y poder pues resolver las dudas que le hayan surgido en este tiempo de reflexión, o ya vendrá con la idea de que sí o vendrá con la idea de que no. Pero aunque sea el paciente, ha recibido una información fiable, buena, de todas las opciones de tratamiento que hay.
Uh-huh. A mí me parece, es que me parece, Ander, me parece una máquina. Entonces, quiere ponerse a operar pitos a tope y ya está. Y
bueno,
me parece
entonces,
bien.
Vamos a ver, ¿en qué situaciones? Ahora ya se pueden operar en Galdacao o ese tipo de intervenciones.
Siempre, sí, desde hace muchos años. Sí.
Venga, entonces, ¿pero en qué casuísticas? Hablemos del perfil del enfermo que podría necesitar una cirugía, o mejor dicho, cuyo problema sería solucionado fundamentalmente o con más eficacia gracias a una cirugía, ¿no?
Vale. Venga. Pues paciente con disfunción eréctil, ¿no? Véase, de cualquier tipo, un viandante cualquiera que
de
no tiene...
cualquier tipo y edad.
Sí, la edad para mí, venga, no es un límite. A mí lo que me importa es que sea sexualmente activo, que tenga, venga, una pareja o no, eso me da igual, porque cada uno utiliza las cosas como él quiere. O sea, eso sí, a mí no me importa. Hemos probado pastillas, hemos probado cremas, hemos probado inyecciones, hemos probado unas bombas de vacío. No le funcionan.
Esas son las cuatro cosas que hay, ¿vale? Sí. Pastillas, cremas, bomba de vacío y inyección.
Y la inyección.
Inyección son directamente sobre el tronco del pene.
Sobre,
¿no?,
el tronco del pene.
Duración de esa inyección, un tiempo determinado.
De,
¿no?,
tiempo más que de sobra para jugar.
Sí.
No seas avaricioso. Tiempo
de
sobra.
No. Hablo de un
poco. Luego puedes
amigo,
también tirar alguna,
sí,
pared.
Sí.
Entonces, con el tiempo que sobra.
Cuando no van estos tratamientos, como médicamente yo no le puedo ofertar nada más al paciente, la última opción que me queda es la quirúrgica. ¿De acuerdo? Vale. Otro tipo de paciente muy común, paciente diabético. El paciente diabético es un paciente muy, muy peligroso, porque tienen muchos problemas, ¿de acuerdo? La diabetes, cuando el exceso de azúcar directamente se come, entre comillas, ¿vale?, las arterias y los nervios. Entonces, ese flujo sanguíneo que hace falta para producir una erección no se produce. Los nervios que le liberan unos neurotransmisores favorecedores de la erección tampoco se liberan de la misma manera que una persona que no es diabética. Es decir, un paciente diabético tiene peor respuesta al tratamiento farmacológico que uno que no es diabético. Por lo tanto, tiene más probabilidades de que esa inyección famosa, que es la más potente que hay en el mercado, no le haga efecto y por tanto nos quedemos antes sin armas terapéuticas. Un diabético tiene un riesgo de sufrir disfunción eréctil 10-15 años antes que si no lo fuese. Entonces, echa cuentas, si con 40 años hemos dicho que el 40% de la población tiene disfunción eréctil,
si
los
sumas
pobres
ese
diabéticos...
factor, ese factor que complica la estadística. Sí,
eso
sí.
Es. Otro perfil de paciente muy, muy típico que se queda con disfunción eréctil, los pacientes oncológicos. Un paciente que ha sido operado de cáncer de próstata, la tasa de disfunción eréctil es abrumadora. Abrumadora, lo hablaba el otro
temporal
día.
¿Temporal o definitiva?
Depende. Esto todo es muy variable. Temporal, todos tienen un tiempo variable de 3, 6, 9 meses donde hay una disfunción. A largo plazo, después de la cirugía, a los 2 años, se ve que de manera espontánea van a recuperar un 25% de los pacientes la erección previa a la cirugía, como tenían previa a la cirugía. Es decir, si tú le dabas un 8 antes de la cirugía tu erección, a los 2 años, otro 8. Así como máximo un 25%. Un 15% adicional de los pacientes operados va a recuperar la erección previa a la cirugía, pero con algún tipo de ayuda, ya sea pastillas, ya sea cremita, ya sea la inyección o ya sea bomba de vacío. Por lo tanto, 15 más 20, 40%. Oye, Ander, y el resto de los pacientes, el 60% de restante, ¿qué pasa con ellos? Pues esos, por desgracia, no van a lograr la erección. ¿Qué perfil de paciente es el que más riesgo va a tener de tener disfunción después de la cirugía? Un paciente mayor, que por desgracia para el cáncer de próstata mayor no es 70 años, es mayor de 60. Aquel que tenía unas erecciones malas antes de la cirugía, aquel que tiene enfermedades de base, diabetes, tensión, colesterol, etcétera, etcétera, y aquel que nosotros durante la cirugía no le hemos preservado, no le hemos podido conservar los nervios y arterias que van hacia el pene. Si no se cumplen estos cuatro factores, el pobre paciente está prácticamente condenado, lo siento por la palabra, pero es que es como yo me siento, a sufrir una disfunción eréctil. Y es lo que hablamos. En muchos hospitales, compañeros médicos, no le dan la suficiente importancia que el paciente le gustaría que se le diese a este problema. Entonces, un 60% de pacientes no tiene erecciones después de la cirugía. ¡Ostras! Es que es muchísima población. En Galdacao al año se operan entre 80 y 90 pacientes de próstata.
Son varios a la semana, ¿no?
Sí, sí, dos pacientes a la semana. Imaginaos, de esos 90 que se operan, es que casi 60 pacientes se quedan con problemas de erección graves.
A ver, yo entiendo una cosa, a ver si estoy en lo cierto, me tienes que corregir. Hasta ahora la medicina buscaba, en el ámbito urológico, corregir la enfermedad, no pensar en el placer posterior del enfermo, ¿no? No del placer. A ver, claro. El placer también es felicidad, también es confort, también es calidad de vida, ¿eh? Primero salvar la vida de un tumor, por ejemplo, de un problema oncológico, pero a partir de ahí no es lo mismo que te quedes en una situación que luego la enfermedad pues tendrá sus grados, ¿no? Pero que en la variable placer o disfrute posterior no entra casi nunca en este tipo de razonamientos clínicos. Es que no lo sé, yo hablo desde fuera, desde la perspectiva del ciudadano, no me quiero ir del tema, pero claro, entiendo que si la medicina no ha progresado tanto en este ámbito es porque sobre todo se ha centrado en la investigación en cortar el cáncer, ¿no?
Eso es.
En acabar con el bicho, ¿no?
Eso es, la cosa es que ahora estamos en una fase muy buena, muy muy buena, porque la ciencia ha avanzado muchísimo. Antes la gente se moría de cáncer de próstata, te estoy hablando antes de no hace tantos años, 20, 30 años. Sin embargo, en estos últimos años esto ha mejorado, pero una burrada.
Daban unos efectos secundarios que eran brutales, eso también se ha modulado, ¿no?
Sí, todo, o sea, ha mejorado todo muchísimo. Entonces, ahora ya la gente no muere de cáncer, ahora la gente muere de viejo, para que me entiendas. O sea, ya
el cáncer... Se puede cronificar el cáncer,
efectivamente,
¿no?
Me has quitado la palabra de la boca. Ahora ya es una enfermedad crónica. Entonces, el paciente... En primera instancia, evidentemente, cuando tú a un paciente le dices, oye, tienes un cáncer, lo primero que es, me cago en die, quítamelo, acojonao. Las pérdidas de orina, la disfunción eréctil, que son dos secuelas de la cirugía, le importan poco en esa primera instancia.
Sí, quiere salvar su vida.
A él y a todos los que
le rodean, están a su alrededor. Su vida.
Sí, evidentemente, claro. Y eso es súper lógico, pero cuando han pasado 4 o 5 años, ve que los controles están yendo genial, pero genial es perfecto.
Que hace vida normal en todos los ámbitos.
Efectivamente, dice, me cago en la leche. Pues es que ahora quiero mejorar mi calidad de vida. Quiero que no se me escape el pis, quiero que mis relaciones sean satisfactorias y, por suerte, la medicina en este ámbito ha mejorado mucho y le puede dar soluciones, lo que digo, para cada uno, y el límite siempre lo pone el paciente porque hay que individualizar. Lo que le va bien a uno, a lo mejor no le funciona para otro.
O sea, ¿ha seguido habiendo tabú en ese campo entonces, en la investigación o en la experimentación médica o no? En el del placer, en el placer posterior... a una cirugía para evitar un cáncer, vamos, o para corregir un cáncer. Es una cuestión de tabúes, de mentalidad, de aperturismo, no sé, porque tampoco tienes a tu alrededor gente especialista muy mayor, ¿no?
No, a mí el servicio que tengo yo en Galdacao es fantástico, tengo unos compañeros, vamos, súper jóvenes, fenomenales, cada uno experto en su campo, y son muy buenos, muy muy buenos. En cuanto a si ha evolucionado o no la mentalidad, es lo que hablábamos, la sociedad avanza y la medicina se tiene que adaptar a ella. Antes el paciente no demandaba una serie de cosas que ahora sí nos las está demandando. Entonces habrá que ver cómo encajamos estas demandas con nuestra práctica clínica diaria, porque claro, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no. Por ejemplo, Antes era impensable hacer una cirugía después de un cáncer de próstata, no sigo con este ejemplo, en el que el paciente tenía escapes de orina y disfunción eréctil. Entonces, antes se decía, no, pues primero le voy a operar solamente de los escapes de orina. Le voy a poner una malla, le voy a poner un esfínter para que no se le escape el pis. Y si eso va bien, ya si eso, le pongo la prótesis de pene. Ahora, desde hace años, desde hace ya 10 años por lo menos, se vienen poniendo los dos implantes simultáneamente, un esfínter y una prótesis, de tal forma, una sola operación, y el paciente se va con todo hecho el mismo día. A mí, a día de hoy, en Galdacao todavía me cuesta realizar este tipo de procedimientos porque, a ver, no todo es tan bonito, ¿de acuerdo? Todo tiene sus pros y sus contras y se lo tienes que explicar bien al paciente. Hay más riesgo de infección, la cirugía es más larga, evidentemente. Hay que explicarlo bien, pero se puede hacer, se puede hacer. Entonces es todo un poco de cambiar la mentalidad e intentar mejorar la calidad de vida del paciente lo máximo posible dentro de unos límites que sean permisibles y no sea médicamente arriesgado. Vamos,
el lenguaje decirlo cotidiano, ¿cómo es el proceso de la cirugía? Si se puede explicar en un lenguaje universal.
Venga. ¿De la prótesis de pene?
Sí.
Vale, pues esto es una cosa muy sencillita. Al paciente se le hace una anestesia raquídea, de cintura para abajo, como a las embarazadas. Se le tumba en una camilla, boca arriba. Y lo que hacemos
es... Que boca abajo no puedes, claro, pero...
No, pero se le podría...
con un agujero en la camilla, ¿no?
Se le podría colocar en posición de litotomía, que Lola es muy lista. Y la litotomía es la posición ginecológica, con las piernas abiertas.
Ah, claro,
¿vale?
claro.
No, le colocamos en decúbito supino, que llamamos nosotros,
eso es,
boca arriba.
Eso es.
Y lo que hacemos es una pequeña heridita entre el ángulo del pene con el escroto. 4 centímetros de heridita.
En el ángulo de 90 grados cuando estás con aquello a tope, ¿no?
Eso es.
Justo en el ángulo.
Ahí, justo en el medio, para que la cicatriz quede lo más disimulada después de la cirugía, 4 centímetros. Y a partir de esa herida, lo que vamos haciendo es separando los tejidos poquito a poquito hasta llegar a los cuerpos cavernosos, que son los dos cilindros que se tienen que llenar de sangre para producir una erección. Uh-huh. Cuando localizamos estos dos cilindros, le hacemos una pequeña heridita a cada uno de los cilindros de un par de centímetros y vamos a aprovechar esa incisión para meter los dos cilindros hidráulicos de la prótesis de pene. Una vez que hemos colocado los dos cilindros hidráulicos, lo que vamos a hacer es, en el orificio inguinal, a través de la ingle, vamos a ir al interior del abdomen creando una apertura, una herida en la fascia, en una capa muscular, vamos a decirlo para que nos entendamos, para poder colocar el reservorio, que es un globito de agua que va en el interior del cuerpo, como lo digo, donde cuando el paciente quiere activar la prótesis, el agua circule del dentro de la tripa a los cilindros y cuando la desactive, a la inversa de los cilindros, a ese globito, a ese reservorio.
No te lo imaginabas, Ángel.
Ciencia ficción absoluta. ¿Ese agua se repone o se queda ahí?
Ese agua se queda ahí para siempre. Nos queda la última
parte. Te la cortarán cuando te desentierren. Es el reservorio ahí.
No, claro.
¿Sabes?
Pero no requiere mantenimiento ninguno el agua.
No, ninguno. Es un cierre hermético. El último dispositivo que tenemos que colocar es una bomba que se coloca en el interior del escroto como un tercer huevo, entre comillas, para que nos entendamos, que tiene un botón de activado y un botón de desactivado. Entonces, para terminar, cierras todo por capas, colocamos un drenajito, dependiendo del cirujano.
¿Qué es un drenajito?
Un drenaje es...
Ah, un drenaje. Ah, has dicho drenajito. ¿Te había entendido?
Pequeño, porque
¿te
es pequeño.
Drenajito.
No, es que Ander todo lo hace.
Es muy pequeño. Es que es una
un
cirugía...
Drenaje pequeño.
Un
vale,
drenaje
vale.
Muy pequeño que se coloca a nivel de todas esta... En el testículo, en el escroto, para que si hay algún hematoma, algún punto de sangrado, esa sangre pueda exteriorizarse y no se quede acumulado en el interior de los testículos y nos complique el posterior resultado de la cirugía. Ese drenaje se quita al día siguiente y el paciente se va sin drenaje a su domicilio.
¿Y en cuánto tiempo va a poder tener su primera erección inducida con agua?
Pues a las 6 semanas.
¿En seis semanas puede intentarlo?
Puede intentar tener relaciones sexuales desde que se va a su casa hasta que pasen esos 6 semanas. ¿Qué le pedimos al paciente? Al paciente se le pide que evidentemente se cure la herida escrotal que hemos hablado con betadine o con clorhexidina dos veces al día, como si fuese una herida de cualquier otro lugar del cuerpo.
Una vasectomía, ¿no? Que tiene una duración X, la cicatrización y ya está.
Exactamente igual, que se traccione de la bomba que estaba a nivel escrotal hacia abajo, porque si no, el cuerpo
se tire del tercer huevo.
Del tercer huevo. Se tire del tercer huevo para abajo, porque el cuerpo, si no, lo tiende a retraer hacia arriba y luego puede venir insatisfacción por dificultades para el activado o del desactivado. Vale. Y al paciente le decimos que desde que llegue a casa ya empiece a jugar con el dispositivo, activar, desactivar, para que
estás flipándolo, Ángel.
Sí, estoy pensando en algo que
estás pensando en algún amigo que le hace falta.
No, todavía no, pero estoy pensando en si la erección esa que es inducida, que no es espontánea, que no es natural, que no viene como consecuencia de la excitación, sino que es una recreación,
es artificial,
es una recreación de una erección, si hay placer. Ya que estás erecto, ¿tienes placer como si fuera una erección espontánea o no?
¿De qué tipo de placer me hablas?
Que des placer, sí. No, porque vas a poder dar placer si el placer lo busca a la otra parte a través de una penetración, por ejemplo. No,
esto, jugar con un pene. Esto lo hemos hablado un montón de veces. Placer de orgasmo está en la cabeza, no en el pene. Entonces, esa persona va a poder alcanzar el orgasmo si le gusta que le toquen las orejas. Tocándole las orejas, esa persona va a notar el orgasmo igual.
Exacto. Simplemente se aprieta el tercer huevo y ya tiene la erección.
Si esa persona lo que le pone de verdad, lo que le encanta es penetrar, va a alcanzar el orgasmo por el hecho de que está penetrando y el orgasmo está en la cabeza. Ahora, si tú me preguntas, Ander, ¿esta persona va a tener sensibilidad en el pene? Que igual era lo que me querías preguntar más en concreto.
Bueno, sensibilidad y placer endógeno.
La respuesta es sí. El paciente va a notar sensibilidad, porque la sensibilidad del pene va en la parte cutánea, en la parte de la piel, por fuera. Y nosotros esos nervios no los tocamos en ningún momento. Y a un paciente que le hemos fastidiado en la cirugía prostática, por ejemplo, los nervios que se encargan de la erección, los nervios cutáneos los tiene respetados. Por lo tanto, esa persona sí notará el tacto del pene.
Vamos a la casuística de la gente, ¿no? Hemos hablado de cierto porcentaje que me imagino
que
dependerá.
Me encanta. Estaba haciéndole un vídeo, Ander.
Y da bien en pantalla, Ander también. Sí, se explica bien, es muy gráfico.
Sí.
Yo imagínate, alguien que tiene problemas de disfunción eréctil, por las razones que sean, por un problema de salud previo, un cáncer, o por unas conductas que no han ido bien para su salud,
hipertensión,
que tenga diabetes, ¿no?
Unos malos consumos, y se ve que la única solución es la que planteas, la cirugía, ¿no? La quirúrgica. ¿Cómo funciona? Tú vas al médico de cabecera, dices, estoy así, ¿no? ¿Qué soluciones me podéis plantear?
Tengo esto por la
seguridad social, entiendo, ¿no?
Sí, vale. Tú vas a tu médico de cabecera, indistintamente, seas del Hospital de Galdaca o de Basurto de Cruces o de Segastopol, me da exactamente igual. Al médico de cabecera. El médico de cabecera, tal y como funciona aquí nuestro sistema de salud, tiene unas herramientas básicas, que son las pastillas, la famosa Viagra, los inhibidores de la fosfodiesterasa. Y es lo primero que te tiene que hacer, ponértelos. Y ver si funciona o no funciona, ¿no? Porque es el paso más sencillo. No consigues erecciones a la dosis máxima de esas pastillas.
Pero yo creo que la mayor parte de la gente que toma Viagra, ¿no?
Algunos sí, pero aquel que está más dañado porque ha tenido una mala vida o porque ha tenido diabetes, hipertensión, esa gente es más compleja.
Esos son más carne de cirugía, ¿no?
Exacto, esos tienen más riesgo de que, cuanto más enfermo esté yo por dentro, más dificultad para que la pastilla haga bien su función. Entonces, si tú ves que la pastilla no funciona, tienes dos opciones. Hay gente que le dice al médico, oye, no me funciona, y el médico le manda a tomar por saco. Oye, pues no, pues ya está. Y eso es una pena, que por desgracia...
¿Y suele pasar eso, tú crees?
Y luego vienen a mi tienda.
Que te dicen, no es tan importante, no es tan importante como la propia vida, ¿no?
Claro, pues ahí, es que ahí empezamos lo que hablábamos antes de...
No quiero caricaturizar a los médicos, que los respeto mucho, ¿eh?
Pero hay figuras que sí, que son como muy paternalistas, ¿no? Pues no le des tanta importancia, hay otras cosas en la vida. Digo yo, sí, jolín, que sí, que es muy de acuerdo.
Compras
que hay más
un
cosas,
libro, un disco, no sé, escucha la radio.
Pero yo como paciente lo que quiero es tener relaciones.
Claro.
Entonces, lo que tienen que hacer el paciente, y esto es culpa muchas veces del paciente, de que tiene que insistir. Si el médico de cabecera, por X razón, no te está haciendo el suficiente caso... Tendrás que decir, oye, por favor, envíame, con educación siempre, evidentemente.
Claro.
Oye, por favor, pues envíame al especialista. en este caso al urólogo, porque es difícil que directamente caigas con un andrólogo, que es el médico especializado en estas, en este tipo de enfermedades. Normalmente lo suelen enviar a un saco de urología general.
¿Hay pocos?
Hay muy pocos.
¿Hay especializados, pocos colegas tuyos?
Con un máster, por ejemplo, muy pocos.
Bueno, pues ahí hay una explicación a veces a derivar de un lado a otro a un paciente. Si no, claro, habrá una lista de espera amplia, Ander.
Pues
para esos casos particulares.
En Galdacao nosotros la hemos mejorado mucho gracias a esta apertura de la consulta. Yo he estado insistiéndole mucho a mi jefe, y gracias también darle aquí a José Antonio Gallego, por ese esfuerzo de abrir esa consulta. Porque la sociedad lo está empezando a demandar y nosotros como médicos tenemos que dar respuesta a esa petición.
Igual hay pocas vocaciones en esta especialidad, pero la sociedad, por cómo nos comportamos, tiende, pues porque primero, en el caso de la oncología, pues tenemos, vivimos más y es más probable que desarrollemos un cáncer a lo largo de nuestra vida, pero más mayores, y a lo mejor no perdemos el deseo o las ganas de seguir practicando sexo, por ejemplo. Y en contra también habría que decir que la gente tiene unas conductas, no todo el mundo, menos saludables en algunos casos, y entonces va a haber más gente a otras edades también que pueda necesitar un tratamiento específico andrológico, si se dice así, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Y si no hay mucha oferta de profesionales, pues lógicamente va a costar dar con la demanda social, ¿no?
Efectivamente.
A darle servicio a esa demanda, vamos.
Y ahí viene el segundo problema, porque si tú con el médico de cabecera has tenido tu más menos problema para que te envíe al urólogo que está más familiarizado con estos datos, pues en urología muchas veces pasa lo mismo, que no todo el mundo pues le gusta la andrología como me gusta a mí, y eso pues es lógico, porque a mí, por ejemplo, pues no me gusta tanto el tema de las piedras, o no me gusta tanto el tema de la oncología, porque pues a cada uno le gusta lo que le gusta, no sé si me explico.
Sí.
Y entonces pues hay veces que tienes la suerte de caer con un compañero que puede estar más sensibilizado con estos temas, hay gente que siempre pues va a pasar un poquito más, te va a ayudar, pero es difícil, muy difícil. Entonces, lo que decía, el paciente tiene que ser muy insistente, porque si tú crees que el trato que te están dando no es el bueno por X motivo, o no te has sentido a gusto, claro, porque también, evidentemente, pues hay días buenos, hay días malos, los médicos estamos súper saturados
como
con un montón de listas.
Profesional, sí.
Entonces, claro, pues ahí implican muchísimos factores. Pero si yo como paciente tengo un problema y le quiero dar solución de verdad, me tengo que mover. Y yo, si he tenido una mala experiencia por el motivo que fuere, pues puedo pedir una segunda opinión, o puedo pedir por favor que me envíen al andrólogo. Y en este caso el andrólogo, pues en el hospital de Galdacao estoy yo, en el hospital de Basurto está otra persona, en el hospital de Cruces hay otra más.
¿Cómo ves el futuro tú, Ander, en este campo? Venga.
Yo pues lo veo muy esperanzador, lo veo con un potencial terrible, mejorando muchísimo, ya se lo he comentado muchísimas veces a mi jefe. Porque es que hay muchísima enfermedad, cada vez la gente va a preguntar más, estamos siendo más longevos, llegamos a una mayor edad, sí, con un mejor estatus de...
Sin perder el deseo, que es algo que antes parecía normal, ¿no? Te haces mayor y ya te olvidas de todo, pues no,
claro,
si tienes ganas, ¿no?
Pero yo, por ejemplo, en la consulta de andrología la pasamos los lunes y los jueves alternos. En la consulta de este jueves tenía un paciente de 79 años. 79. Entonces hay gente que dice, ¿pero qué vas a hacer con 79? Pues digo yo, pues yo intentar ayudarle en lo que pueda. Y lo que digo, pues le pongo pastillas, le pongo una crema. Y el paciente me decide cuál es el límite. Oye, que no va bien con esto. ¿Qué, te animas a ponerte un pinchazo? ¿Te inyectas? Y me dice, no, esto no es para mí. Vale, pues bueno, pues ya está. De acuerdo, hasta aquí hemos llegado. Pero sin ir tan a los 80, tengo cantidad de pacientes entre los 70 y 74 años que tienen ganas de tener relaciones, que llevan con su pareja 40 a 50 años, que hay una complicidad bestial entre los dos y que dicen, joé, es que echamos de menos poder penetrar. Y entonces tú vas a por todas con ese tipo de paciente, con ese perfil de paciente, y hemos puesto varias prótesis en el hospital de Galdacao a gente de 70, 72, 74 años
que tienen ganas de follar, que tienen lo que ha dicho, conexión. Creo que es, diríamos que el 90% de los hombres que quizás nos están escuchando ahora, ¿no? Este tipo de perfil de hombre mayor con problemas disfuncionales a nivel eréctil, que tiene ganas de mantener encuentros y que no sabe a dónde acudir. Menos mal que tenemos a Ander.
Yo a todos estos oyentes que tienen este problema y que se sienten que el médico de cabecera o quien sea que no les escucha, les pediría, por favor, que insistan. Que insistan. Y si no, pueden pedir una segunda opinión en el hospital de Galdacao, donde trabajo yo, y me cago en la leche. Que pidan.
Y queremos que sea además un centro pionero y que se convierta en la referencia, en Euskadi al menos, ¿no?
Bueno, eso sería terrible. De Euskadi es mucho hablar.
No, yo te noto tan entusiasmado. Sonríes mucho. Hablas con ilusión, con brillo en los ojos de los casos que pasan por tus manos. Y la grado de éxito entre la gente que pasa por vuestra consulta.
¿Qué tengo que entender por éxito? Cuéntame.
Pues que cliente satisfecho.
Desarrollalo.
Prácticamente todos.
Bueno, pues eso.
Ojo, cuidado. La prótesis, la gente está muy satisfecha con ella, un 90% tanto el paciente como su pareja, porque es que el problema sexual es problema de dos, ¿eh? No solo del paciente, implica a la otra persona también. Y el grado de satisfacción de la gente que se pone la prótesis es altísima. Ahora, ¿de qué pacientes? De aquellos que están bien indicada la cirugía, aquellos pacientes que les has informado bien, que les has explicado bien en qué consiste la cirugía, en qué posibles complicaciones puede haber, etcétera, etcétera. Cuando tú pones prótesis a todo el mundo, porque también te viene el mítico, listo, no está bien Ander eso, pero la mítica persona que está desinformada, que lo primero que te dice, tengo disfunción eréctil, quiero ponerme una prótesis, sin haber probado nada más. Y le dices tú, quieto, parado, no estamos en esa fase. Poner una prótesis no es para ponérsela a cualquiera, tiene que haber unas indicaciones médicas, porque evidentemente la erección natural siempre va a ser mejor que una erección artificial. O sea, eso es de cajón de madera. Una de las explicaciones que les tienes que dar a los pacientes cuando les colocas la prótesis es, uno, el pene se va a cortar, va a menguar de tamaño, porque yo la longitud...
Más pequeño que se va a hacer.
Eso le preocupa a la gente, que se vea reducido su pene.
Claro, por supuesto, 2 centímetros es un mundo.
Uy, 2 centímetros.
Un mundo, por 2 centímetros matamos eso en la andrología.
Eso cuando se dice, durante, antes, después, porque si lo dices antes, como estamos aquí, a ver, estamos trivializando, pero en el, hay un trasfondo de verdad,
dices,
¿no?
Claro, lo dices,
por supuesto. Hay un pequeño detalle que tienes que tener en cuenta, te vamos a reducir el pene 2 centímetros.
No, yo no le reduzco el pene a nadie, ojo, cuidado. Yo al paciente con mucho cariño le cojo del pene, se lo estiro y le digo, mira hasta dónde llega tu pene. Digo, esta es la longitud máxima que vamos a poder alcanzar con la prótesis. La prótesis, como hemos dicho, se coloca dentro del cuerpo cavernoso. Entonces, la máxima longitud que puedes poner es la del cuerpo cavernoso en flacidez. Y el cuerpo cavernoso es muy elástico, pero llega a un punto donde no puede más. Si el paciente antes, cuando tenía unas buenas erecciones, duplicaba su tamaño o triplicaba, como hay penes que triplican su tamaño en erección, por desgracia, esos centímetros se han perdido. Y por muy grande que te ponga yo la prótesis, nunca va a poder alcanzar ese tamaño.
¿Ha habido alguien que ha querido, yo por trivializar?
Es que seguro, lo que vas a preguntar ya lo sé.
Este programa no es científico, pero intenta hacer. Si no quiere perder, claro, que ya que estás, ¿no? Ponme 4 centímetros más, ¿no?
Pues esto, mira, no, esto los pacientes no te lo dicen, pero mis amigos, entre bromas y risas, cuando les digo, jo, pues hoy he puesto una prótesis de pene, me dicen, ¿qué? ¿La habrás puesto un tamaño africano? ¿No? En plan de broma. Yo a mis amigos les hago educación, porque ahora ellos tienen 30, 32 años como tengo yo.
Ay, pensaba que ibas a decir centímetros.
No, por Dios, no.
Como estabas con el modelo africano, ¿no?
Pero claro, va a llegar un momento donde mis amigos serán mayores y a lo mejor a alguno de ellos le sucede este problema.
Tú, si tuvieras un problema, porque a veces se habla del médico, ¿no? El médico hasta que es paciente no sabe de verdad cómo...
¿Si me pondré una prótesis?
Sí.
Pues depende de la situación. Evidentemente, si tengo una pareja estable que me apoya, que queremos tener relaciones, etcétera, etcétera, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo porque sé lo que es. Hay pacientes que no. También me han venido pacientes operados, como siempre. O es que muchos pacientes que terminan en posible prótesis son operados de cáncer. Paciente joven, 46 años, operado de cáncer de próstata, con su pareja desde los 16, 30 años. Y yo le digo, chico, hemos probado con todo, ¿no? La misma escena de siempre. Digo, nos queda la prótesis de pene. Te lanzas, te animas, después de haberle explicado todo. Me mira seriamente y me dice, Ander, me dice, esto no es para mí. Digo, porque yo llevo con mi pareja 30 años, ella alcanza el orgasmo, yo sé cómo hacer que ella alcance el orgasmo a través de otros mecanismos que no son la penetración, y ella pues me hace disfrutar a mí de otras maneras. Y yo a esta persona, ¿qué le voy a decir más que chapó? Ojalá más pacientes, más parejas como vosotros dos, que habéis llegado a ese nivel
de conexión,
de compatibilidad, que no necesitáis de una penetración para poder disfrutar del sexo.
Esa es la máxima de Lola, por otra parte. No rechaza la penetración, pero su tienda es una fábrica, a ver cómo decirlo, es un crisol de opciones.
Fuera de la penetración.
Eso es, fuera, claro, de la penetración natural, hombre-mujer,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, ¿qué cosas nos está contando Ander Zavalo? Y como siempre, qué poco tiempo nos queda, 10 minutos. Venga, cosas, casuísticas habituales. Cuando va un hombre al urólogo o al andrólogo, ¿qué tipo de dolencias puede tener? La disfunción eréctil es evidente, ya hemos contado los casos y los supuestos. Me duele un testículo, me duele el prepucio. Casos más frecuentes, más cotidianos, y qué pista nos dan sobre lo que puede haber detrás de ese primer síntoma, ¿no? Que te obliga a ir al médico de cabecera porque tienes algo no va bien, vamos.
El dolor testicular que has comentado mismamente, pues lo podemos ver. Un dolor testicular es un síntoma muy inespecífico. Puede ser debido a muchas cosas. Puede ser que te has dado un golpe, puede ser que tengas una infección, puede ser que tengas un tumor. Entonces lo primero que hay que
hacer... malas posturas en la bici si eres ciclista,
sí,
por ejemplo.
Sí, unos vaqueros apretados, y otras veces que no tienes... no, después de hacerle varias pruebas y no encontramos nada. ¿Y entonces qué puede ser? Pues simplemente que los hombres tenemos ahí los huevos que no sé quién coño los puso ahí entre las piernas, y cuando te mueves un poquitín, pues hay días mejores y días peores. ¿A quién no le ha dolido una vez de forma puntual el testículo? ¿De acuerdo? Ahora,
huevo.
El huevo, el testículo. Cuando te duele de manera constante, pues eso sí se vuelve tedioso y entonces...
Ese es el signo de alarma, por ejemplo.
Sí, tendrías
no un dolor
que...
un día, un rato.
No, pues cuando te empieza a doler constantemente, ostras, ¿qué está pudiendo pasar? Pues puede ser lo que te digo, una infección. A lo mejor hay que preguntarle al paciente si le duele, le pica, le escuece al orinar, ¿no? Que nos indica hacia una infección. Si el testículo ha notado que se le haya ascendido, que pueda tener una torsión, un giro, un revés del testículo o una pseudotorsión sin que dé la vuelta entera, ¿no? Que se haya apretado un poquitín y te duela. Puede ser un
varicoceles, sí.
Los varicoceles también pueden producir dolor. Por ejemplo, ¿qué es el varicocele? El varicocele son varices, lo mismo que en las piernas, venas ingurgitadas, venas llenas de sangre, pero en este caso en el testículo.
¿Y eso cómo se trata?
Yo es que diría huevo. Es que, claro, es médico. No, yo dice testículo y sí, yo también, ¿no? ¿Sabes? Pero digo huevo.
¿Cómo se trata? Pues
¿Como una variz estándar o no?
Hay que operar.
¿O la se zona puede, se opera. Requiere un tratamiento diferente?
Los testículos estos gigantes, ¿cómo se llaman?
El hidrocele.
No me salía. ¿Sabes qué hay eso, Ángel?
Sí, claro.
Hay gente que tiene testículos de 40 kilos.
No sé si de tanto, pero hay gente
que sí, tiene... 47 años, se murió así un señor con un testículo de 40 kilos. Si queréis, busco la noticia.
No tengo interés especial, pero bueno.
Ah, vale.
Si hay gente que tiene, penes muy grandes... Y gente que tiene penes normales con testículos muy grandes.
No, pero o sea, este señor tenía hidroceles.
La morfología, ¿no?
Es muy, muy variable.
Muy caprichosa, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del pene, por ejemplo, hemos hablado más o menos de la habitual consulta por problemas testiculares. En el caso del pene...
La incurvación de pene, muy, muy común.
El otro día se lo enseñé a unos chavales y casi se desmayan en la tienda. Me acordé de ti. Porque vinieron y venían hablando pues del pene tal, no sé qué, y digo, ¿sabéis que esto se puede romper? Y les hablé de las placas esas que sueles operar, que...
Eso es, la placa de Peyronie.
Eso es.
Placa de Peyronie o enfermedad de Peyronie, es una incurvación del pene, no se sabe cuál es la causa exacta, se debe teóricamente a unos microtraumatismos. Yo les digo a los pacientes, eso es que has tenido muchas relaciones sexuales, y les guiño el ojo para quitar un poco la tensión, ¿no? Y ya ellos se relajan y, bueno...
Un golpe te puede pasar,
exacto,
o por una fractura follando.
Lo que sucede es que el tejido noble peneano, esa capa del cuerpo cavernoso, se transforma, ya no es tan elástico, lo cambia por un tejido más cicatricial, más fibroso.
Es una cicatriz.
Y al no ser tan elástico, cuando se produce la erección, esa parte fibrosa tracciona del resto del pene, produciendo una incurvación.
Qué
o sea,
curioso, ¿sí?
Sí, no, no sabes qué fotos, qué penes curvadísimos.
Y el paciente viene, pues muchas veces acojonado, asustado, nunca mejor dicho,
pobre,
asustadísimo, claro, porque los amigos nadie le dice que tiene el pene curvo.
¿Qué le van a decir? ¿Qué va enseñándoles, claro, el pene?
No, bueno, pero juegas, no, a pero... pádel, juegas a futbito, te duchas, no sé. No, pero... es que no, no te estás mirando el pene para... Bueno, no, porque no es habitual. No,
hombre,
pero bueno,
solamente es en erección.
Solo se ve en erección.
Pues entonces es imposible que lo veas, claro, salvo que busques otra cosa.
Y como la gente no habla de ello, pues creen que vienen a la consulta y que son los únicos. Y yo, pa cuando viene esta persona, le digo, mira, es que hoy
Y si
eres...
no, Ander, doctor Google, que no siempre ayuda, ¿no?
No, Google no, por Dios, Google
por eso,
no.
El doctor Google no.
Google no.
El ¿qué? Glande, el glande, venga, que es que nos queda poco tiempo. ¿Qué problemas pueden aparecer en el glande que nos obliguen a tener que ir al urólogo, vamos?
Pues en el glande pueden aparecer estenosis de uretra, muchas veces pues por un líquen, por una falta de higiene, el conducto del pis, el meato, se estrecha, se cierra y puede producir una estenosis meatal que precise
higiene,
de una
higiene,
dilatación.
Higiene.
Sí, sí, sí.
Como se habla en el caso de las mujeres...
¿Una dilatación de uretra, dices? ¿Qué hace
uy,
falta?
Qué horror, pues ya se me ha sacado el tema que tengo demonizado yo. Los dilatadores de uretra.
Mucho cuidado pues, con ellos.
No, pues, no, tranquilo que lo voy a tener. No tengo ninguna intención.
Por eso digo, porque yo los
hay
vi...
Hay gente que sí, ¿no?
Yo los vi por primera vez en un sex shop en Holanda.
¿Y también tuviste ese gesto espontáneo de hoy?
Y me llamó mucho todo, ¿no?, la atención que se puedan requerir de manera tan sencilla cuando son tan peligrosas.
Son peligrosos y se usan en medical, BDSM, bondas, dominación, sadomasoquismo.
Esta semana, como sabíamos que íbamos a hablar con Ander,
sí, ¿verdad?
Yo he consultado también en mi entorno y hay un compañero amigo, conductor de autobús que hace largas distancias sentado.
¿Sí? Claro.
Y me dice que te pregunte si es normal que se te duerman los testículos y a veces el pene y luego sientas el hormigueo de...
A mí se me duermen los labios, tranquilo, señor
conductor. De cuando
conductor.
Se te duerme un pie.
Hombre, pues
¿los labios de arriba o de abajo?
Los de abajo.
¿Se te duermen?
A veces sí. Dependiendo Ander, de la postura.
No sé si lo de Lola es normal. Si la puedes contestar.
A ver, dependiendo de la postura. Si me siento así rara, pues sí. Si me pilla... Es que por
lo
eso
este
ya no uso ropa interior.
Horas y horas conduciendo...
Que se quiten los calzoncillos.
¿Qué acabas de decir?
Lo que estamos hablando es de una parestesia, ¿vale? Que es de un adormecimiento del nervio por estar...
Por la postura.
Es como cuando uno se queda dormido sobre el brazo y se le duerme el brazo.
O sea, no hay que asustarse.
Igual.
Me cago en la leche, porque yo pensaba que era algo menos...
Lo que tendrá que hacer esta persona es parar cada hora y media, ¿no? Como dice la DGT y estas cosas.
Sí, igual está escuchando, porque es un habitual de este programa. Que se dé por aludido, que no,
claro,
pasa nada.
Que pare.
Que se te duerme...
Y que se dé un paseíto.
Claro,
Dios.
Claro. Y que le diga a la gente del autobús, a ver, que es que se me duermen los huevos.
¿Tú crees que les creerían? No, por el micrófono.
Y le dirían, sí, no hay ningún problema.
Por el micrófono.
Yo
¿no?
creo
más
que si le dices
nada.
Que se te duermen los testículos, la gente lo entiende, por favor, chofer, pare.
Sobre todo
de
los hombres del pasaje. Sobre todo los hombres del pasaje, ¿eh?
Claro, bueno, lo vamos a entender todos.
A ver, vamos menos de lo que nos recomendáis los profesionales, al urólogo o al andrólogo, o la gente solo va en la situación ya extrema, cuando no encuentra otra solución. Cuando el doctor Google ya no le da soluciones ni alternativas, ¿cómo nos comportamos con los especialistas en vuestra área, vamos?
¿En la andrológica o en la urológica en general?
En ambas.
En la andrológica la gente es bastante más no receptiva, es decir, ajá, le cuesta mucho más venir, preguntar, porque
y reconocer sus...
Efectivamente, porque son los temas un poco tabús que hemos hablado antes, aunque se está revirtiendo esta situación, aún a día de hoy cuesta. La urológica, como es más amplia...
Más fisiológico, más...
Pues si tengo un cólico, tengo una piedra, me cago en la leche. Es que no me queda otra que acudir porque me estoy muriendo de dolor, ¿no? Entonces depende un poquitín de cuál sea el síntoma.
Es el andrólogo el que se nos resiste. Como hace muchos años pasaba con los ginecólogos. Pasaba. Ahora ya está súper normalizado, afortunadamente. Primero, por prescripción médica, tienes que seguir unas pautas y unas visitas periódicas. ¿En el caso de los hombres también sería recomendable ir al andrólogo cada cierto tiempo o no?
No sé
solo,
si...
No digo como cuando vas al psicólogo, ¿no? Para contarle tus historias, pero...
No sé si decirte que sí, porque entonces el jefe me mata. No, a ver, al andrólogo no, evidentemente. Pero sí se está hablando de que, al igual que hay un cribado de cáncer colorrectal, de cáncer ginecológico, de mama, pues cada vez está más en auge el tema del cáncer de próstata. A día de hoy no existe como tal... Pero en pocos meses, años, se va a hablar en Osakidecha de que todos los hombres tengan que hacerse una analítica de sangre, el famoso PSA, para ver y despistar el cáncer de próstata.
Las cosas que aprendemos con Ander Zavalo. Me ha dicho antes Lola que quería meterte un gol en este programa.
Yo te meto los goles que te hagan falta.
Sí, y de vez en cuando que te pases por aquí una sección.
Yo me dejo meter.
Sí, por favor.
La sección del andrólogo, urólogo y profesional de...
Sería genial.
De aquella zona.
Media horita, venga, que sí. Dime que sí.
Ojalá.
Un ratito.
Las, como habíamos dicho, las...
Dilo tú.
No, se me ha olvidado el nombre.
Habíamos dicho las pollicias.
Las pollicias, sí. Con Ander Zavala.
Sí, las últimas noticias.
Lo veo,
las
lo veo.
Últimas noticias de aquello, pues con Ander Zavala.
Me hago hasta una camiseta.
Bueno, o un bolso, ¿eh?
Pues ya sabes que se me da bien eso,
te
digo.
Ander, Eskerrik Asko. Si quieren verte en la distancia corta, a la OSI de Galdacao, ¿no? Ahí al hospital.
Allí estoy. Encantado.
Hasta la próxima. Lola, nos vemos.
Es mío, nos acerquéis.
Agur.